El servicio informativo de FM Tincunaco presenta
Encuentro con las noticias.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles.
Nueve de la mañana, 3 minutos, estamos comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, en este lunes, último lunes de marzo, lunes 30 de marzo del 2009. 21 grados, 2 décimas la temperatura, igual que la sensación térmica en esta mañana, 51 el porcentaje de la humedad. Estamos comenzando, te decíamos, una nueva edición, lunes, cuesta siempre un poquito más el lunes, pero aquí estamos para compartir las noticias hasta las 11 de la mañana. Tenemos como todos los días un montón de información para compartir del ámbito regional. En este momento se está desarrollando una actividad en la que será muy pronto la Escuela de Oficios en Barrio Bucetich, que tiene que ver con un plan de documentación. En un ratito Silvina te va a dar algunos detalles. Y el señor Alejandro Leguizamón estará compartiendo y contándonos si hay mucha gente, si hay poca gente, si está funcionando todo dentro de los marcos de la normalidad. Hoy, mañana y pasado, lunes 30, martes 31 y miércoles 1, se está realizando un plan de documentación gratuito en Barrio Bucetich. En un ratito más detalles sobre esto. Hay detectados 60 casos de dengue en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Esto también va a ser uno de los temas que vamos a estar compartiendo en un rato nada más. Tenemos información de cómo prevenir, qué hacer en caso de estos tipos de casos. Información que nos acercan desde diferentes lugares. También vamos a estar compartiendo información publicada en la agencia Noticias Rodolfo Walsh, que nos envía información. Y como siempre, la selección de la información regional. ¿Sí? Lo más sobresaliente es lo que va pasando a nivel regional. ¿Sí? Lo que va pasando en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas, en Moreno, en Pilar. Vamos a compartirlo en esta mañana. Hay algunas cosas que a uno le da bastante indignación, ¿no? Mientras nos vamos presentando, te contamos. Nos enteramos la semana pasada que en un hecho que hasta ahora no trascendió en ningún medio regional, ni tampoco hubo palabras oficiales por parte del ejecutivo de José C. Paz, hubo algunas detenciones por irregularidades en un plan federal de viviendas. Sí, algunas personas quedaron detenidas, pero rápidamente recuperaron la libertad. ¿Sí? A pesar de que pesaban sobre estas personas varias denuncias, algunas por intimidación, otras porque habían despojado de sus viviendas a gente que la tenía legítimamente, porque había trabajado en el plan de viviendas y porque además se la habían otorgado, tenía una documentación que acreditaba eso. A pesar de todo eso, ¿sí?, y además que en el medio hay un hecho policial, ¿sí?, parece que no ha pasado nada, o por lo menos es lo que hacen, lo que intentan hacer creer a todos. Y uno se queda con el sabor de este amargo, ¿no? Este sabor amargo que deja en la boca la impunidad. Hablamos en la producción cuando elaboramos este noticiero para este lunes. Uno pasa un semáforo en rojo y seguramente queda detenido 14 días, ¿no? Hay gente que se siente impune para despojar su vivienda, para amedrentar, para amenazar, y parece que aquí no ha pasado nada. En Malvinas, Argentinas, comenzó la construcción del hospital pediátrico. Esa va a ser otra de las noticias que vamos a compartir durante esta mañana. También información publicada en, te decían, varios medios zonales. Compartiremos en un rato nada más el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Te cuento que te vamos a hacer compañía en este lunes 30 en la operación técnica puesta en el aire y compartiendo los mensajes que vayan llegando a través del 15 66 90 50 02 la señorita Fernanda Sánchez. También va a compartir las noticias con nosotros, la información regional, la información de las diferentes organizaciones, la señorita Silvina Vivas, a quien saludo en esta mañana. ¿Cómo estás, Silvi?
¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, mejor de la voz, veo.
Así es, mucho mejor.
Va, veo, escucho en realidad, ¿no?
Sí, mucho mejor, la verdad que sí.
Bien, desayunando ahí un mate cocido.
Así es.
Bien. También quien va a compartir las noticias como cada lunes y viernes, la información polideportiva, es el señor Leonardo Ruiz Díaz. También lo saludo en esta mañana. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Dani? Muy buenos días a vos y a toda la gente que está escuchando del otro lado de Encuentro con la Noticias. La verdad, una mañana media loca, ¿no?
Extraña.
Extraña. De repente frío, después calor, frío, calor, frío, calor. Pero bueno, aparentemente ya se está acercando la época del otoño y se vienen los días más frescos.
Te decía, el caminante de la radio, el señor Alejandro Leguizamón, se encuentra en el barrio Bucetich en este momento. En un rato vamos a tomar diálogo, contacto con él para que nos cuente cómo viene el tema este del plan de documentación. Una posibilidad, siempre uno que realiza el trámite sabe que es un trámite engorroso, que tarda un montón de tiempo, que tarda por lo menos un año y medio, dos.
Yo me acuerdo que acá tardaba más de un año y medio y tuve que ir a Capital a hacerlo una vuelta y me tardó un mes.
Un mes y fue tiempo récord,
digamos. Sí, récord.
Bueno, ahora, este plan, lunes, martes y miércoles, que en un ratito vamos a contar algunos detalles, promete que va a ser mucho más veloz.
Lo que hace una elección, ¿no?
Lo que hace una elección, ¿verdad? Y se adelantó ahora, ¿viste? Así que hay que...
Hay que agilizar los tiempos. Hay vamos, que... muchachos, recordemos voto, así que mandale el documento.
Lo que hablaba con Daniel antes de... cuando estábamos produciendo, le decía que... últimamente los candidatos están por todos los diarios virtuales. Y vos sí. Abrís un diario virtual cualquiera y la primera noticia habla de alguno de ellos. O que están jugando con los chicos. Por ahí había una que habían hecho juegos infantiles con los chicos. O están firmando convenio, o están cortando el listón a algo, pero...
Algo siempre, tienen que cortar.
Siempre están haciendo, ¿viste?
Sí. Están recortando el presupuesto. Ah, no, eso no. Va, también, pero... No hay fotos de eso.
Lo que sí me llamó la atención en el partido de la Argentina, la otra vuelta que fue el sábado, sí. Mucha propaganda de Narváez, Iván te lo pone en primer plano al chavo.
Y de Narváez tiene un billete en el bolsillo, ¿no?
Un billetón.
Tiene un billete que pesa y bueno,
es importante.
Sí. Como es el eslogan, más seguridad, más trabajo.
Claro, más billetes.
Ah. Para él, ¿no?
Claro, y vos querés que te lo comparta con vos.
Pero tampoco no sea egoísta el hombre.
Bueno, vamos a ver qué pasa si llega
a ganar.
Toco madera. 9 minutos pasan de las 9 de la mañana. Te contamos algunos de los temas que estamos compartiendo y vamos a compartir en un rato nada más. Si vos te querés comunicar con nosotros, acercarnos a alguna noticia, alguna información, alguna opinión, también hacer alguna crítica, ¿por qué no? Te podés comunicar a qué número.
Al 1566905002 o nos podés mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar o si no, podés visitar nuestro...
Blogspot,
que es
fmtincunaco@.blogspot.com.
Mira que moderna. No me puedo todo.
Mira que moderna. Sí.
No puedo todo.
La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana. Te invitamos hasta las 11. Estamos en el noticiero de los barrios. Antes de comenzar, como todos los días con música, te cuento el tiempo pronosticado para esta jornada. Por la mañana, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector este. Por la tarde-noche, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, lamentablemente. Vientos leves a moderados del sudeste. La
igual,
mínima.
Mucha gente está viendo
esperando,
la lluvia,
¿no?
Sí.
Yo digo, ahí, lamentablemente para nosotros, ¿no?
Ahí nuestros vecinos ahí de Urquiza están todos, ¿cuándo van a ir la lluvia, este calor? Hay una noticia muy importante.
¿Cuál es? ¿O la contás en un rato?
La cuento en un rato.
Bien. 18 la mínima, 28 la máxima para esta jornada de lunes 30.
Fabricio, es la revancha.
Algunas cosas que pasaron un día como hoy, un 30 de marzo del año 1615, allá lejos y hace tiempo.
Lejos.
Muy lejos. Se otorgaba a Cervantes la autorización para la impresión de la segunda parte del Quijote.
Wow.
Su obra, sí, quizá la obra...
la obra.
Más importante de Cervantes y de... Dentro de la literatura universal es una de las piezas también clave. Un 30 de marzo del año 1905, mucho más para acá en el tiempo, se crea la Liga Rosarina de Fútbol en la Argentina. Un 30 de marzo también, en 1984, un aluvión origina el deslizamiento de un cerro sobre la localidad del Campamento Vespucio en Salta, provincia argentina. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana. Arrancamos como todos los días con música. Escuchamos a Silvio Rodríguez en esta mañana y venimos con el desarrollo de la información.
De 9 a 11 la información está acá.
Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio.
En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. Yo te doy una canción. Que me odia y que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Música.
Buscando mi camino.
Compañía, información.
Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77.
Tincunaco. Tu voz.
Tu voz. Nuestra voz.
Ciudadanía es.
Ciudadanía es.
Respetar por igual a todos los seres humanos.
Sean doctores o analfabetas, licenciados o sin licencia.
Porque el único título que tiene valor es el de ser humano.
Y es que somos iguales, todas y todos, sí, somos iguales, todas y todos, sí, somos iguales.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero.
Los niños tienen derecho a un buen trato.
Jacqueline, deja de hablar con tus compañeras. ¿Qué te pensás? ¿Que estás en tu casa, nena?
Yo no fui maestra, la que habló fue Camila.
Sabés que no te creo nada. Ahora, por viva, te vas a la dirección.
¿Por qué será que los grandes nos gritan si nosotros entendemos cuando no hablan bien?
¿Sabés qué pasa? Los grandes deberían aprender de los chicos.
Los niños tienen derecho a un buen trato. Respetarlo es tu oportunidad de verlo crecer feliz.
¡Vamos!
música.
Hijo mío, qué mundo le toca para caminar. La tierra soberana soy.
Compañía, información.
¿Cómo puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente?
Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Comunícate al 1566-905002.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Dieciocho minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-905002.
Comenzamos con la información, hablar de la situación que se dio a conocer en las últimas horas. Tiene que ver con 15 casos, algunos hablan de 15, otros de 16, y se estima que podrían llegar a ser 60 casos de dengue en la provincia de Buenos Aires. 15 casos de dengue confirmados en la provincia. El director de Epidemiología de Buenos Aires, Mario Massana, aseguró en una entrevista que hay 15 casos de dengue confirmados, y que esos son los que están confirmados hasta el momento en la provincia de Buenos Aires, pero explicó que están todos controlados, todos los casos registrados provienen de otras provincias, del norte o de Bolivia, sostuvo el funcionario. Esto es una información publicada en el sitio aquilanoticias.com. También en esta mañana en la página de clarín.com hablan sobre esta situación. El gobierno porteño, alertas en Capital y Gran Buenos Aires por el dengue. Hay 60 casos detectados, son enfermos que se contagiaron en el norte o en Bolivia. Los últimos dos casos se dieron en Quilmes y los enfermos fueron aislados para evitar que el mal se propague. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Sin, habla de 15 casos confirmados, lo mismo que contábamos recién, publicado en el sitio aquí la noticia. Tenemos 15 casos confirmados, pero el año pasado tuvimos la misma cantidad. Lo que cambia es el contexto nacional, indicó el ministro de Salud bonaerense, el doctor Claudio Sin. Vinculado a esto, hay una información que tiene que ver con esto. Es fundamental aislar a los enfermos dengue, aislar a las personas infectadas, sanear los ambientes donde aparecen los casos y comprometer a la población en el control del vector. Son las medidas básicas que señala el jefe del servicio de infectología del Hospital de Pilar. Frente al aumento de los casos de dengue en el norte de nuestro país, Néstor Jacob, jefe del servicio de infectología del Hospital Austral, puntualiza algunos aspectos epidemiológicos y clínicos de la enfermedad. La infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti suma casos en Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca, Santa Fe y Buenos Aires. ¿Cómo evitar que se siga expandiendo? En primer lugar, hay que tomar medidas de control ambiental, fumigar para disminuir la población de mosquitos y evitar su proliferación, trabajar en el área donde aparecen los casos, según enumera el doctor Jacob. En segundo lugar, destaca que es fundamental aislar a los enfermos para que los mosquitos no vuelvan a picarlos. Un paciente con dengue en un reservorio es un reservorio del virus y un potencial multiplicador de la enfermedad en el caso de que lo piquen otros mosquitos. Un mosquito sano pica a la persona ya infectada. En 5 a 7 días el virus se desarrolla y se aloja en las glándulas salivares del insecto, y cuando este vuelve a picar, inocua el virus a otra persona. Por este motivo es importante detectar precozmente los casos sospechosos y alertar a las autoridades sanitarias para que tomen las medidas correspondientes en el área. La enfermedad tiene un periodo de incubación de 3 a 8 días, el virus se disemina por la sangre y es en esta etapa de viremia cuando la persona transmite el virus al mosquito. Por eso es clave aislar al enfermo los primeros 7 días para evitar que se propague la epidemia, según sintetiza el doctor Jacob, jefe de infectología.
La revancha de esta
Algunos datos para tener en cuenta, ¿no? Sobre esto hay 15 casos confirmados en esta mañana y 60 potenciales, digamos, que tienen alguno de los síntomas y que están en este momento en estudio en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la semana pasada comenzó esto a tomar mayor grado de repercusión porque los vecinos de una localidad chaqueña increparon al intendente ante lo que ellos calificaban como ineptitud o falta de compromiso con la cuestión sanitaria para evitar justamente que se propague esta situación. El ALUP de Tartagal hizo que en estos días también se estén hablando de muchísimos casos en esa zona de la provincia de Salta, y ahora llegaron a la provincia de Buenos Aires gente venida del norte argentino de Bolivia con la enfermedad, y esto, digamos, de alguna manera pone en alerta sanitario a la provincia, porque justamente los mosquitos sanos pueden picar a estas personas enfermas y diseminar la enfermedad a otras personas. ...23 minutos pasan de las 9 de la mañana... momento de compartir algunos avisos comunitarios en la mañana. Uno tiene que ver con la cuestión de la documentación aquí en Barrio Bucetich.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En encuentro con las noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Les cuento a vos y a toda la audiencia que hoy se está realizando en este momento el plan documentario para todos los mayores de 18 años del partido de José de Paz.
Ah, de otro lado no pueden venir.
No.
Solo de José de Paz.
Así es. Bien. Bueno, dejá que termine todo y después hacemos
la... No interrumpo más. Yo tengo muchas, soy muy preguntón.
Bueno.
Dejala hacer el bloque tranquila.
Me voy, ahora vengo.
Chau.
Esto se realizará hoy, día lunes 30, mañana martes 31 y el miércoles primero. Esto se realizará en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, entonces en este momento ya se está dando a cabo este plan documentario para toda la gente del partido de José de Paz. Si vos todavía no te hiciste el documento y lo querés hacer, te tenés que dirigir a la Escuela de Oficios en Croacia y Bela Bartok, Bucetich, y los requisitos para poder hacerte tu documento es tener el domicilio en José de Paz, tener más de 18 años, y los mayores de 21 años tienen que presentar con el DNI o la denuncia de extravío. Y tienen que tener entre 18 y 21 años, tienen que llevar la partida de nacimiento, todo original y una copia. ¿Sí? ¿No me va a ayudar hoy?
¿Está enojado? No, pero me dijo que espere que termine.
¿Está enojado? Bueno, gracias. Bueno, esto se va a realizar en la Escuela de Oficios Croacia y Bela Bartok, Bucetich, durante hoy, que ya se está realizando, mañana 31 y el miércoles primero, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Te cuento también que los vecinos de Barrio del Viso, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, se juntan en el mástil de la Plaza de San Martín, frente a la estación de Del Viso, para organizar y reclamar por el aumento de la luz. Así que si todavía no te enteraste, los vecinos de Del Viso, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, en el mástil de la plaza, te esperan para debatir sobre esto que nos pone... tenemos compromiso todos. También el Hospital Federico Falcón están juntando tapita de plástico para adquirir una silla de ruedas. Así que si tenés tapita de plástico, la podés acercar acá a Radio Tincunaco, San Salvador y Carabobo, para colaborar con el Hospital Pediátrico. Y también seguimos juntando para Jennifer. Así que si traen tapitas, vamos a hacer dos cajas separadas y vamos a repartir entre los dos.
De 9 a 11 la información está acá.
Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal.
En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
...27 minutos pasan de las 9 de la mañana. Usted me dijo que espere, yo estaba esperando el momento que me diga, ahora puede hablar.
Ahora me hace un tatuaje acá en el corazón que diga, sí. Dani Zambrana.
Bien. ¿Ahora puedo hacer preguntas? No, ya
sí,
pasó
ahora
el bloque.
Sí.
En la próxima, en el próximo bloque, ¿puedo hacer alguna pregunta?
Bueno, está bien.
Bien. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana. Una información más antes de ir a una pausa. Te contamos que hay declaraciones publicadas esta mañana en el sitio de Noticias Paceñas sobre el intendente de José Cepaz.
Sí, ¿qué pasó?
Viste que hace un tiempo salió en el periódico La Nación un artículo muy pequeño, pero que rápidamente se llenó de comentarios vinculado a la presencia de Ishii en las elecciones de
Era Catamarca. Cortito y preciso.
El artículo era cortito, contaba un episodio, creo que eran no más de 2 párrafos. Pero abajo se llenaba arriba de 300 comentarios que vecinos de José Paz, por ejemplo, denunciaban.
Que fue a Catamarca, ¿era?
Exacto, que fue a Catamarca para participar de las elecciones. Uh-huh. En la cual el candidato que apoyaba el kirchnerismo y al que fue a apoyar Mario Alberto Ishii terminó perdiendo la elección. Uh-huh. Ganó el candidato que
contrario
apoyaba a Cobos.
Uh-huh. O sea que está todo mal con Cobos.
No, qué sé yo.
Porque de que es votó una... negativo y ahora que gana la elección se quieren matarlo.
Sí. El tema es que tuvo repercusión en varios medios nacionales la presencia de qué hacía Ishii, un intendente de
Urbano, en José Paz, momento,
un distrito
nada
con
que ver.
Muchísimas necesidades y con muchísima necesidad de compromiso y de trabajo, que no tiene muchas cosas resueltas, muchas cosas básicas resueltas, como por ejemplo que casi el 90% de la gente no tiene agua corriente, etcétera, ¿no? Servicio de cloac. ¿Qué hacía un intendente con tanta necesidad en su distrito participando en otra provincia de una elección que no lo involucraba directamente en nada, ¿no? Eso fue lo que apareció en algunos medios nacionales. Y el sitio Noticias Paceñas le hace una pregunta vinculada a esto y responde el intendente de José Cepaz. Dice: Catamarca Ishii, hay cosas que las hacen muy tremendas y no son tan grandes.
Claro.
Es lo que dijo Ishii. El intendente de José Paz, Mario Ishii, es presidente del Partido Justicialista Paceño y a su vez es miembro del Partido Justicialista a nivel nacional, y fue a Catamarca y hubo algunos medios que lo criticaron, dice el sitio Noticias Paceñas, ¿no? Y el periodista le pregunta: ¿quién perdió en Catamarca? Los medios hablaron de usted como estratega en esa provincia, hubo un ataque puntual hacia su persona, le dice el periodista a el intendente de José Paz. Y el intendente Ishii contesta: mira, te voy a contar algo. El periodista le dice: ¿en secreto? No, ¿qué en secreto? Dice: lo puedo decir. Yo fui a Catamarca, donde se perdía 70-30. Fui 7 días, porque soy miembro del Partido Nacional Justicialista, y a apoyar al justicialismo que estaba muy abajo. Nada más que eso. Y fue tanto el alboroto que hacen por una cosa tan insignificante, que una persona haya ido con 10 compañeros, porque no fuimos más que 10, dice, a una provincia a colaborar con los jóvenes que estaban ahí, que estaban en banda realmente, y los dirigentes que en otras oportunidades estaban dentro del justicialismo jugaban todos en contra. Él fue de bueno, ¿entendés?
Claro.
Él vio que estaban todos en banda, que estaban todos los jóvenes.
Que piensa mal de nuestro intendente. ¿No es que fue por los jóvenes?
Fue como dicen los jóvenes, fue de onda, ¿entendés? Y fue con 10 compañeritos, nada más.
Nada más. Ahora preguntame de dónde sacaron la plata para viajar hasta Catamarca.
Bueno, eso vos crees, eso sí. Es nada más, vos crees todos los detalles. No se puede con vos, vamos a una pausa.
Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro.
Compañía, información.
Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba.
Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Todos los miércoles.
De 19 a 21 horas.
La Laguna Negra.
Con la mejor música, compañía.
La Laguna Negra.
En la 107.3 FM Tincunaco.
Fedorio Cowal. Artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José Cepaz. Fedorio Cowal.
El total de mi trabajo, de mi poesía, está titulado Primeros Intentos, y luego hay una especie de subtítulo que se llama Hombre sobre el Grito. Y como prólogo a toda la estructura poética, tengo una poesía que no puedo fechar porque era entresacado de varios cientos que tengo.
Fedorio Cowell, vecino de José Cepaz.
De lunes a jueves, 18 a 19 horas. Tus sentimientos comienzan a brotar a través de la música romántica. Latidos del corazón. Por la 107.3 FM Tincunaco.
Sola recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar.
Música.
Que tu voz la levante, que la suelte en el viento.
Compañía, información.
Los gobiernos miran para otro lado.
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Comunícate al 1566 90 5002.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Treinta y cuatro minutos pasan de la hora 9 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90 5002.
Tenemos un mensajito que llegó al 1566 90 5002. Por eso saludo en la mañana a la señorita Fernanda Sánchez. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, Dani, bien, ¿vos?
Bien, con un poco de fiaca porque es lunes, pero bien.
Nos llegó un mensaje y dice: hola, hola, hoy tomo mate con ustedes, un placer, Nora.
Un saludo a Nora. Acá Silvi Malabonda dice: nosotros no estamos tomando mate, estamos tomando té. Pero no importa, podemos compartir igual los mates en la mañana con Nora. Recordamos que en este momento se está realizando un plan de documentación para todos los vecinos que extraviaron el documento, aquellos que no lo extraviaron, sino que en realidad se lo sustrajeron. Pueden acercarse a ¿dónde, Silvi?
A Croce Bela Bartok, en la Escuela de Oficios, que ahí están tramitando esto, que van a ser documentos.
Hay que acercarse con la denuncia de la pérdida del documento y la partida de nacimiento para poder hacer el trámite.
Sí, así es, tenés que llevar la denuncia o tenés que llevar tu DNI si es que no lo perdiste y lo tenés y lo querés cambiar. Uh-huh. Porque está, no sé,
destrozado.
Claro, destrozado. Tenés que llevar partida de nacimiento también, todo original y una copia.
Bien, así que los vecinos ya saben, hoy lunes 30, mañana martes 31 y el primero.
Y el primero también. Igual por ahí por Croacia hay bastantes fotocopiadoras, así que si no llevaste la fotocopia te puedes pegar una escapada.
De pasadita nomás.
Claro.
Y es en el horario de 8 de la mañana
a 4 de la tarde.
Ya sola, Troilo. Ahí se encuentra Ale. En un ratito vamos a dialogar con él para que nos cuente cómo va el tema del plan de documentación, si se acercó bastante gente o no, cuál es la situación en este momento.
Hay que aprovechar porque es una buena propuesta, porque seguramente después de que termine todo esto de las elecciones va a seguir siendo el caos que era antes. Te lo digo por experiencia, porque yo tuve que esperar un año y medio mi documento. Así que la gente que todavía no lo tiene o algún chiquito que no lo tenga o alguien que no lo tenga, que se dirija ahí y que se lo van a hacer.
Igual es para mayores de 18.
Para mayores de 18 años.
Para mayores de 18. O sea, tiene que, esto que decía Silvi, malintencionadamente hace un rato, algo de razón tiene, ¿no? El tema de las elecciones que se vienen. Algo debe influir en este plan de documentación. Treinta y siete minutos pasan de las 9 de la mañana. Récord de inscriptos en José C. Paz. Más de 4.700 alumnos se inscribieron en los centros de formación de José C. Paz y pone de manifiesto un enorme interés de la gente en poder progresar a través de las herramientas que le brinda la educación, ¿no? Cada municipio tiene distintos objetivos principales. En José C. Paz hay, desde hace muy poquito, dos centros de estudios, uno en el centro de José Paz, ahí sobre Pueyrredón y Alem, y el otro sobre Croacia y Bella Bartó, y entre ambos, sí, entre los inscriptos en el centro de formación que está en Pueyrredón y Alem y el que está en Croacia y Bella Bartó, superaron los 4.700 alumnos. De alguna manera, un indicador de que la gente necesite, cuando está en la posibilidad concreta de estudiar y hacerse algunas herramientas para poder, a la hora de salir a laburar, tener alguna herramienta más, las aprovecha. Más de 4.700 entre ambas instituciones. En estos días debe estar por comenzar ya las actividades, ¿no?
Sí, así es. Justamente cuando hacíamos la producción del programa, hablaba con Ale y le decía que averigüe bien exactamente la fecha en la que va a comenzar esto de la Escuela de Oficios, porque mucha gente me está preguntando cuándo empieza. Yo le digo en abril. ¿Pero qué fecha de abril?
Claro.
Entonces,
es largo abril.
Claro, entonces hablé con Ale para que nos averigüe, y cuando hablemos con Ale vamos a estar retransmitiendo cuándo va a comenzar esto de la Escuela de Oficios.
Reiteramos una información que se dio a conocer en las últimas horas: 15 casos de dengue confirmados en la provincia de Buenos Aires. Hay otro tanto, sí, cerca del doble, que están en este momento en observación para ver cómo se desarrollan, pero ya hay 15 confirmados, son de personas que estuvieron visitando el norte argentino o Bolivia, ¿sí? De allí vinieron enfermos con el dengue, esta enfermedad que transmite un mosquito. Y hay cerca, decía, 15 confirmados y cerca de 60 que están como siendo estudiados y ver cómo evoluciona en este momento, ¿no? Para de alguna manera tener un control de la situación. Obviamente esto genera una alarma en la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires. No es para perder el juicio, pero sí como para comprometerse y ver cuáles son los pasos a seguir,
¿no? Después del FARCO, el Foro Argentino de Redes Comunitarias, te voy a buscar información de cómo prevenir esto del dengue.
Bien. Una última información, y viene el informativo de Farco. Parece inevitable el paro de 2 días de los docentes porteños, a pesar de que los docentes vienen planteando claramente cuál es su postura frente al gobierno de Mauricio Macri. Hasta ahora el gobierno porteño no quiere dar el brazo a torcer, no dar los aumentos y el incremento para el sector de la educación, a pesar de que los docentes pusieron como propuesta que, por ejemplo, se recorte parte de lo que los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires reciben como viático o como almuerzo, ¿sí? Que es una cantidad de plata más que interesante. Y además, en los últimos años se hicieron incrementos en los salarios de los funcionarios. Los docentes reclaman que parte de ese dinero podría destinarse a la educación y que es simplemente una cuestión de decisión política. En el gobierno de Mauricio Macri no quieren dar el brazo a torcer, y mañana y pasado podrían confirmarse, si en esta jornada no hay algún acercamiento, alguna propuesta nueva, confirmarse el paro para martes y miércoles en la capital. ...42 minutos pasan de las 9 de la mañana... Vamos a compartir el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con información nacional, y enseguida venimos con más información regional.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
No queremos minería, queremos turismo, queremos vivir en paz.
Nada. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Los estamos saludando desde la ciudad de Rosario. Estamos acá en el centro de producción de Farco, en Rosario. Está Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Y arranca hoy el debate de la nueva ley de radiodifusión. En Chaco se realiza hoy el primero de los foros de debate sobre el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que presentó el Gobierno Nacional. Será desde la mañana en el Complejo Cultural Guido Miranda de la ciudad de Resistencia, con la presencia del interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, y también del gobernador de la provincia, Jorge Capitanich. Las audiencias se repetirán durante todo el mes de abril en distintos puntos del país y serán abiertas al público en general. Habrá personas que van a tomar notas de propuestas que se realicen. Y sigue creciendo el número de casos de dengue, ya se calcula que son más de 3.000 en todo el país. Uno de los problemas que se está presentando es la falta de centros de salud preparados y de personal suficiente. Esto está pasando en la provincia de Salta. Allí, el gobierno de Juan Manuel Urtubey reconoce que hay 1.300 casos, pero datos no oficiales hablan de más de 7.000 casos. Recibimos el informe desde Radio Universidad Nacional de Salta.
La brecha da cuenta de las diferencias entre la cantidad de casos de dengue reconocidos por el gobierno de Salta y las cifras extraoficiales. A las consecuencias trágicas del alud en Tartagal, del que los grandes medios ya ni hablan, se suma ahora una enorme cantidad de casos en los departamentos del norte de la provincia de Salta, que son motivo de polémica entre el gobernador Juan Manuel Urtubey, personal de los hospitales de la zona y los gremios del sector. Escuchamos a la licenciada Cristina Nesrala, secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta, APSADES.
La provincia no tiene políticas de salud. Lo que venimos reclamando, lo que venimos pidiendo nosotros en que se delineen políticas de salud, lo que proclamaba el señor ministro en diciembre del 2007, de recategorizar atención primaria de la salud, eso es fundamental. No tenemos la cantidad suficiente de agentes sanitarios, no tenemos los centros de salud preparados para la tarea preventiva. Entonces, estas son medidas urgentes que se tienen que ejecutar.
Para la dirigente, oriunda de Orán, las enfermedades de la pobreza aumentan en forma alarmante en Salta.
Se ha aumentado la tuberculosis, se han aumentado los casos de SIDA, sabemos que hay mayor desnutrición. Es mayor la pobreza que hay en la provincia, mayor la mortalidad, la desnutrición, y esos son problemas de salud. Si tuviéramos políticas integradas en donde trabajáramos realmente, tendríamos salud, porque salud es lo integral del ser humano, de que el ser humano tenga una vivienda digna, que tenga acceso al agua, que tenga acceso a la alimentación.
Ramón Carrillo, ministro de Salud Pública del primer gobierno del presidente Perón, dijo: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Más de 60 años después, la frase tiene más vigencia que nunca. Para Falco Satelital, Raúl Vargas, Marita Couto, Radio Universidad Nacional de Salta.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
En Neuquén, los maestros extienden la huelga hasta el viernes. Serán entonces 5 las semanas que se cumplirán sin clases en esa provincia ante la negativa del gobernador Jorge Zapag a darle aumento a los educadores. En Río Negro se inicia hoy la 6ª semana de paro docente por tiempo indeterminado, luego de que el viernes fracasara un acuerdo porque el gobierno provincial insiste en descontar los días de paro. Hoy va a haber una movilización en la ciudad de Viedma. Y esta semana también habrá huelga docente en Corrientes. Nos vamos a la capital correntina. Saludamos a nuestro compañero Walter Barberán del Instituto de Cultura Popular. Hola, Walter, buen día.
Buen día, Pepe. Buen día a todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Malas noticias en la provincia de Corrientes. A un mes del inicio de clase, la provincia ya perdió el objetivo de alcanzar un mínimo de 180 días de clases en el año. Los gremios docentes acumulan 8 días de huelga y para esta semana tienen programado 2 jornadas más. El mes de marzo cerrará con 12 días de actividad plena apenas, 9 de paro y un feriado. Recordemos que es el feriado del próximo 2 de abril. Recordemos que el piso salarial de los docentes correntinos continúa siendo este mes de 1.290 pesos y no de 1.490, como lo estableció a principios de marzo la paritaria nacional. Desde la cartera de Hacienda y de Educación explicaron que esto es producto de una demora en el envío de dinero comprometido por Nación para alcanzar el mínimo garantizado. Los gremios docentes, como es el caso del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTECO, no creen en la palabra del gobierno de Arturo Colombi, y es por eso que están haciendo una serie de marchas y también acampes frente a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Educación. Lo cierto, Pepe, que esta semana apenas van a haber 2 días de clase teniendo en cuenta el feriado del 2 de abril. Lamentablemente, en Corrientes tampoco las clases comienzan normalmente. Para el informativo de Farco, informó Walter Barberán, Instituto de Cultura Popular.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
Se realiza hoy en el Congreso Nacional una audiencia pública en defensa de los glaciares de la cordillera. Está convocada por el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Participarán organizaciones ambientales de todo el país y también estará el diputado nacional Miguel Bonazo, presidente de la Comisión de Recursos Naturales. El sentido de la audiencia es pedir que el Congreso Nacional ratifique la ley sancionada el año pasado que impedía las actividades minera y petrolera en la zona de glaciares. Recordemos que esta ley fue vetada por la presidenta Cristina Fernández. La familia de Romina Tejerina denunciará hoy en el Congreso Nacional los malos tratos que viene sufriendo la joven jujeña en su lugar de detención. La chica cumple una condena en Jujuy a 14 años de cárcel por haber matado a su beba producto de una violación. Su violador está libre. Sus familiares dicen que desde principios de marzo viene sufriendo agresiones físicas, que está aislada como castigo y que la justicia le prohibió estudiar la carrera de derecho como pretendía.
Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Y esta fue nuestra primera edición de hoy, lunes 30 de marzo de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.
Lo que pasa en los barrios.
La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación.
Pasa por la 107.3. Cuenta minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias después de haber escuchado el informativo de Farco, con mucha información nacional.
Un dato que quedó dando vueltas importante que denuncian en Salta y en el Chaco es que a pesar de las cifras oficiales, el número que estiman otros organismos, organizaciones sociales, duplica o triplica el número oficial. Si el gobierno habla de 2.300 casos, ellos hablan de cerca del doble de situaciones de casos de dengue en esas dos provincias, que son hasta el momento dos de las provincias más castigadas con esta enfermedad. 51 minutos pasan de las 9 de la mañana. Una información antes de irnos a una nueva pausa musical. En este caso tiene que ver con las obras del túnel en José C. Paz, a la altura de las vías del ferrocarril San Martín. El sitio de Noticias Paseñas habla sobre...
Publicaron una foto también, ¿no?
Sí, sí, hay varias informaciones vinculadas a esto. Dice que cuentan que desde hace una semana el paso a nivel de las vías del ferrocarril San Martín está clausurada por la obra del túnel.
No, ¿en serio?
Sí, hace una semana no se puede pasar por ahí. Es la verdad que bastante complicado. Las obras se centralizan en la realización de los trabajos previos para realizar el mismo trabajo que se hizo antes en las vías de ferrocarril Urquiza, o las vías muertas como la conocen los vecinos. Se va a construir un puente que servirá para que los trenes circulen por allí. Seguramente esta obra tardará el tiempo estipulado que, de acuerdo al contrato celebrado el año pasado, estipula 36 meses corridos. Se espera que se realicen las obras de mantenimiento de los caminos alternativos. ¿Cuáles caminos alternativos? Estaría bueno preguntar. Que lentamente se están...
Hubiera estado bueno también que primero planifiquen los caminos alternativos y que después recién estén haciendo lo que están haciendo.
Nah, pero qué gracia tiene.
Todo no puede.
No es tan divertido.
Todo no puede.
Así está más bueno, porque vos tenés que ir tipo aventura. Laberinto. Averiguar
la
dónde...
carrera con obstáculos.
¿Dónde corno sale el bondi que viene para San Adilio? Dice uno. Y otro pregunta, no, yo voy para las Acacias y así... Y como que uno va conociendo gente.
Conociendo también pequeños rincones de José de Paz.
Claro. Sí, de ahí sale. ¿Cómo hace? Si era, esa era contramano antes. Y ahora es doble mano. ¿Cómo puede ser? Y te contás con otro vecino. Hola, vecino. ¿Usted está enojado igual que yo? Sí, ¿cómo van? Este hijo de... Y uno se... conoce gente, así, ¿no? Claro. Así que si estás solo o sola, andá de noche ahí a la estación de José de Paz. Vas a encontrar un montón de gente.
De noche, de
con
día.
La cual vas a poder... enojarte, putear. Malo
día de lluvia me dijeron que es re lindo.
¿Sabes qué? Ahí conoce gente segura. La indignación como que va sumando gente y uno conoce, ¿no?
Así
más
es.
¿Qué sitio de encuentros? Andá ahí al centro de José Paz, averiguar dónde va el bondi.
Ya estás.
Conoces una camionada de gente. Bueno, y un dato nada alentador, dice que está estipulado el tiempo en 36 meses corridos, o sea, 3 años, pero sin contratiempos. Si aparece algún contratiempo...
O sea que empecemos a soplar todo para el mismo lado, ¿no?
Qué problema, ¿no? Decí que está la estación de Soliverde ahora.
Claro.
Y que muchos vecinos pueden evitar ir al centro.
Ayer estuve por ahí por la estación de Soliverde.
Sí.
Un montón de piedrita de cerámica cortada. De picada, y justo mi hermano me decía, te venís caminando medio rápido, te trompezás, te cortás todas las manos.
¿Viste la...?
Sí, la cerámica picada.
Las cerámicas, impresionante.
Impresionante, una calidad.
Para las doñas que van de taquitos.
Sí, justo una señora iba de chatitas, como le decimos a las chicas.
¿Viste? Va ahí.
Sí,
va haciendo
sí.
Willy.
Sí, iba por el costadito para no pincharse con alguno de esos cositos. Dice mi hermano, ¿te imaginas que un nenito se caiga, se corta todas las manos?
No, pero no es para el nenito que vaya por la vereda, porque tiene que ir por la calle.
Pero no hay veredas ahí.
¿No hay vereda? Bueno, que no. Pegue la vuelta por otra cuadra que no haya...
No, pobrecito.
Que no haya cerámica.
Pobrecito.
¿Vos decís?
Mal profesor.
55 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez y venimos con más información.
Estás escuchando el noticiero de los barrios.
Los odios y apretar amores siempre llega el enanito, siempre oreja adentro con afán y sueño de enmendar los rojos. Apartando piedras de aquí,
basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo.
Estás escuchando el noticiero de los barrios.
Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz.
Tu voz.
Nuestra voz.
De Tijuana a Ushuaia.
De Cusco a San Pablo.
Pero nuestra región, que es Sudamérica.
La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos.
Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente.
Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido.
Se unen en Latinoamérica Vive. Lunes, de 13 a 14 horas por Tincunaco FM.
Hola, soy Fernando Peña. Las bombitas incandescentes consumen un 75% más que las lámparas de bajo consumo y duran entre 4 y 10 veces menos. Greenpeace reclama la eliminación total de lámparas incandescentes para el 2010. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder.
El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes. Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas.
Música.
Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro.
Compañía, información.
Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba.
Tincunaco. Tu voz.
nuestra voz. Comunicate al 1566 90 5002.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Dos minutitos nada más pasan de las 10 de la mañana. Seguimos acá con mucha información regional. En Encuentro con las Noticias, si te cuento que tu vía de comunicación, si te querés comunicar con Radio Tingunaco o con Encuentro con las Noticias, es el 1566 90 50 02.
Continuamos con más información del ámbito regional. Te contamos que la semana pasada estuvimos cerrando algunas fechas para comenzar con una actividad que está enmarcada dentro del proyecto Medios de Comunicación Social y Prevención de Violencia Doméstica, un proyecto que ganó la Casa de la Familia de Del Viso, partido de Pilar, y del cual nos invitaron a formar parte. Tiene que ver con justamente la prevención y la asistencia de la violencia doméstica. Nosotros vamos a estar trabajando en comunicación comunitaria los viernes y sábados en tres barrios del partido de Pilar, que son Barrio Pinazo, Barrio Toro
y San Jorge.
Y Barrio San Jorge. Así que le estaremos contando ya. Esta semana comienza, este viernes y este sábado son los dos primeros talleres de radio de comunicación comunitaria. La semana que viene le estaremos contando algunos detalles de cómo va avanzando.
La primera experiencia.
Exacto. Nos van a alojar y albergar para poder compartir los talleres distintas organizaciones. En el caso de Toro, una iglesia evangélica va a prestar su salón para que los chicos puedan ir al taller de comunicación comunitaria. En San Jorge va a ser en un comedor que hay en el barrio. Y en Pinazo va a ser el centro de salud, el que va a prestar también un salón para poder llevar adelante las actividades de taller de radio y de comunicación comunitaria. Así que la semana que viene estaremos contando unos detalles de cómo avanza este trabajo. Te contábamos, se está desarrollando un plan de documentación en José C. Paz, en la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich, que todavía no comenzó sus clases, pero que ya comenzó esta actividad. Lunes 30 hoy, martes 31 mañana y
el
miércoles
día primero de abril, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.
Ale se encuentra ya ahí en la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich para contarnos cómo avanza este programa, si hay mucha gente o no, cuál es la situación en este momento. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ale.
Muy buenos días, Dani, ¿cómo estás?
Bien, bueno, contanos, ¿cómo está el tema del plan de documentación ahí en Barrio Bucetich?
Te cuento que acá en la Escuela de Oficios hay aproximadamente 300 personas haciendo fila. Uh-huh. Se empezó a trabajar a las 8 de la mañana y el plan termina a las 4 de la tarde el día de hoy. Tengo noticias para tener a Fernando Sánchez, hoy va a poder hacerse los documentos, así que bueno. Esto está a las 4 de la tarde y no hay como un cupo de que pueda venir tanta gente nomás. Puede venir toda la gente que quiera, hasta las 4 se atiende.
Bien, ahora hay 300 personas. ¿Cuánto es el periodo que demora más o menos en la atención, Ale, por cada persona?
Y más o menos 15 o 20 minutos persona.
Cerca del mediodía se puede acercar más gente para no tener que estar haciendo la extensa cola y llegar casi directamente para la atención.
Claro, igual, o sea, la gente viene cada vez más y si uno se va de la fila puede perder su lugar o ese es el tema. Claro. Pero bueno, la gente está acá haciendo fila y está desde muy temprano, hay mucha gente, hay gente afuera de la escuela esperando y a medida que la cola va avanzando dentro de la escuela se va haciendo pasar más gente. Uh-huh. Esto es lo que está pasando en este momento. Hay una noticia, el mes que viene, en abril, comienza a funcionar un registro civil muy parecido al funcionamiento del que tiene el registro de San Martín.
Sí.
¿No? En el mercado concentrador. Los trámites van a ser, aproximadamente van a durar un mes y medio para el documento. Esto es lo que nos estaba contando una persona que estaba encargada también de un poco organizar la actividad del día de hoy dentro de la escuela. Uh-huh. Una persona de la municipalidad de Pilar. Así que bueno, esto es lo que nos contaba él. El mes que viene seguramente empieza a funcionar un nuevo registro civil en el mercado concentrador y los trámites van a durar eso, más o menos, un mes y medio para documento.
Bueno, una buena noticia para la gente que necesita y que extravió el documento. Por un lado, hoy, mañana y pasado, la posibilidad de entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde acercarse a la escuela de oficio que está en Vera Bartó y Croacia. Y por otro lado, el mes que viene, que ya es en un par de días nada más, va a comenzar un centro para documentación rápida.
Exactamente. Y ese centro, ese registro civil dentro del mercado concentrado va a ser a toda la comunidad, va a ser para todos los distritos. Recordemos que acá en la escuela solamente está atendiendo a vecinos de José Cepaz. Uh-huh. Solamente vecinos de José Cepaz pueden venir a hacerse hoy el DNI. Esto comenzó a las 8 de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde. Va a ser lunes, martes y miércoles.
Bien, Ale, ¿sabés cuándo comienza la escuela de oficios?
Y en realidad todavía no está bien definida la fecha. Pude hablar poquito con la directora porque también estaba muy, pero muy ocupada. Uh-huh. Y me dijo que a mediados de abril, pero todavía no se sabe bien la fecha.
Bien, muchas gracias, Ale.
Bueno, un abrazo grande, chau.
Alejandro Leguizamón, desde la Escuela de Oficios en Barrio Bucetich, cerca de 300 personas en este momento para hacerse el documento. Hasta las 4 de la tarde hay tiempo. De paso le tiró el palazo y la de Chabó a Fer, que no tiene el documento. Así que hasta las 4 de la tarde tiene tiempo de terminar un encuentro con las noticias y sale corriendo.
Justamente.
Puede ir caminando si quiere, ¿no?
Ale también decía que él también necesitaba hacerse el documento, pero como dice gente solamente de José de Paz, claro. Así que va a tener que esperar hasta que abra.
Hasta el mes de abril.
Lo del concentrador, que ahí recién va a poder, como él es del viso, no se puede hacer acá, si no se va a tener que.
Pero cuando hagan el centro de documentación rápida, ahí en el mercado concentrador va a poder hacerlo. Uh-huh. Gente de otros distritos. No sé si tiene que ver con el adelantamiento de las elecciones o no, pero bienvenido para todos aquellos que no tienen documento. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana, hacemos una breve pausa, venimos con más noticias.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Somos cuatro hermanos, mi mamá cobra un plan y con esa plata no alcanza para darnos de comer, ni aunque ella haga malabares. Por eso yo estoy acá, en el semáforo, haciendo malabares.
En tantos semáforos de tantas ciudades, tantos pibes haciendo malabares. ¿Somos un país en serio o un circo? Hace falta una acción continua, universal y eficaz en favor de los pibes. Hacen falta políticas públicas para la infancia. Hace falta un Estado de todos y para todos.
Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda.
Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad.
Le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara.
Significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Estás escuchando FM Tincunaco.
Tu voz.
Tu voz.
Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Doce minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-90-5002.
Bueno, y había prometido que nos iba a contar algunos datos vinculados al dengue. Recordemos que hay cerca de 60 casos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 15 están confirmados. Son de personas, los últimos dos detectados y confirmados son de la localidad de Quilmes y tienen que ver con personas que viajaron al norte argentino o a Bolivia. ¿Sí? Escuchamos en el informativo de Farco que más de 2.700 casos, las organizaciones sociales denuncian arriba de 4.000, ¿sí? Pero los datos oficiales hablan de 2.700 casos en la provincia del Chaco, más de 3.000 en todo el país. Hay zonas en la provincia de Salta donde la epidemia se propaga rápidamente, recordemos después de la LUT en Tartagal. Silvia había quedado recién comprometida a buscar algunos datos para tener en cuenta vinculada a esta enfermedad.
Bueno, así es. Te cuento que no hay vacuna disponible contra el dengue, pero se pueden utilizar algunas medidas directas de protección para prevenir la picadura del mosquito. Por ejemplo, algunas son aplique a la piel expuesta repelente contra insectos en poca cantidad. Use aerosoles en espacios abiertos para evitar la inhalación, dado que los repelentes pueden irritar los ojos, la boca. Evite también aplicar repelente en las manos de los niños. Viste que a veces la mamá generalmente le pone
algo. Y después se lleva la mano en la boca.
Claro. Rocíe su ropa con repelente que contenga permetrina, ya que los mosquitos pueden picar a través de la ropa en la tela fina. Uh-huh. Viste que algunos dicen, nada, tengo la campera, no
me
pasa
pongo
nada.
Pongo el busito, no pasa nada.
Use camisas de manga larga y pantalones largos siempre que se encuentren en exteriores. Use mosquiteros en las camas si su habitación no tiene acondicionador de aire o tela metálica para protección adicional. Rocíe el mosquitero con insecticida, rocíe permetrina o insecticida similar en su habitación antes de la hora de acostarse. Una hora antes. Sí, así es. Bien. Cuando utilice un insecticida o repelente de insectos, asegúrese de leer y seguir las instrucciones del fabricante. La vitamina B y los artefactos con ultrasónico no son efectivos para prevenir la picadura de mosquitos.
Bueno, algunos datos, algunos consejos para tener en cuenta. Esta mañana también compartíamos un informe que tiene que ver con algunas medidas vinculadas a que no hay, esto que decía Silvio, recién no hay vacunas, pero hay algunos consejos para tener en cuenta. Es fundamental aislar a los enfermos infectados y sanear los ambientes donde aparecen los casos y comprometer a la población en el control del vector. Son algunas de las medidas básicas para la prevención de esta enfermedad, porque a una persona infectada la puede picar un mosquito sano que después propaga la enfermedad hacia otras personas. Tenemos un montón de información todavía para compartir. Falta el segmento polideportivo. Ya está preparando algunas noticias relevantes el señor Leonardo Ruiz Díaz. Compartíamos recién el móvil de Alejandro Leguizamón desde la Escuela de Oficios. Tenemos más información que tiene que ver con el ámbito regional. Una tiene que ver con el municipio de Pilar. En ese municipio un medio denuncia esta especie de extorsión, según el periódico, de los vendedores de alfajores por monedas. Dice, consecuencia directa de la falta del metal, banda de alfajores de maicena o cómo hacerse de unas monedas. Está en la estación de trenes de Presidente Derqui, venden a un peso lo que no cuesta más que 25 centavos, pero a cambio otorgan todo el vuelto en monedas, una modalidad que ya llegó a Pilar. Tarde llegó a Pilar, ya está en San Miguel, en San Martín, en Panamericana 197, en puntos estratégicos para la gente que va a laburar y que necesita todos los días la monedita. Exacto. Pilar, como es un poco más top, tardó en llegar el alfajor moneda. ¿Sí? Tarde, pero llegó. ahí todavía, inclusive en Pilar, creo que es uno de los pocos distritos de la región donde hay colectivos con tarjetas magnéticas. Incluso antes de la falta de las monedas, ya había. Pues son así los chicos de Pilar. Alex de Pilar, ¿no? Ahora cuando venga lo vamos a cargar. Te decía, esto de la información está publicada en el periódico Pilar a diario, dice: la escasez de monedas genera una verdadera preocupación entre quienes indefectiblemente deben utilizarlas para viajar en tren, como principalmente en colectivos con máquinas expendedoras. El problema se instaló en la capital y todo el conurbano desde hace uno o dos años, sin miras de solución, ya que desde el mismo gobierno se ha reconocido la escasez debido a un insólito delito que se viene registrando desde el mismo periodo en que comenzó el acaparamiento, fundición y exportación de los metales como el bronce, aluminio y cobre usados para su producción en Chile, principal proveedor de monedas de nuestro país. Pero el caso generó aristas propias del ingenio popular y particularmente de lo que especulan con el faltante. Un caso de esto es la estación de ferrocarril de Presidente Derqui, dicen en el sitio, en el periódico de Pilar. Y hablan sobre la venta de monedas, sobre todo de un peso, ¿no? Alfajor moneda, dos pesos.
Gomitas moneda.
Sí, hablábamos el otro día, ¿no? Ahora apareció de todo un poco. Sí, un polirrubro monedas.
Yo te contaba el otro día que había al costado de la Feria de San Miguel, había una señora que tiene un puestito así, una mesita larga, sí, lleno de cosas que vos le das 10 pesos y te dice, bueno, elegí. Y vos te llevas cualquier cosa, te podés llevar alfajor, gomita, pastillita, ¿qué más había? Caramelos, un montón de cosas. Había todo por 2-3 pesos. Depende.
Claro, depende
del comerciante. Porque
depende el monedero. Ahora, claro, ¿no? Porque hay algunos que te la venden por 10 pesos, te dan 8 pesos en monedas y otros te dan 7.
Así es.
¿No?
O 7,50.
O 7,50. Ahí o sí.
Depende.
La venta de monedas. Y varios colectivos ya pusieron el lector de tarjeta. No sabemos cuánto más va a demorar. Habían dicho que el límite era abril.
Primero de abril, ¿no?
Exacto.
O sea, recién estaba haciendo memoria, pero no quería decir nada por las dudas.
Esta semana debería ponerse en funcionamiento el sistema de tarjetas electrónicas. Vamos a ver, estamos en Argentina. Vamos a ver qué pasa. Seguramente van a salir
más
a decir que
más que nada estamos José de Paz.
No hubo tiempo para acondicionar las unidades, claro, etcétera. Y van a pedir seguramente una prórroga, pero el tiempo estipulado era primero de abril. Para el primero de abril tenían que tener todas las unidades el lector de tarjeta.
Así es.
Cosa que veremos dentro de 2 días si es verdad o no.
Soy locura, mal profesor Zappa.
10 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hacemos una pausa, venimos con el segmento polideportivo. Ya tenemos también, está llegando el contacto sur dentro de un ratito nada más. Pausa y venimos.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz.
Tu voz.
Nuestra voz.
Nuestra voz.
Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Blanco.
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 Negro.
¿Cómo negro?
Sí, negro. Y también azul, rojo, amarillo, verde, marrón, magenta.
Cuanto más colores aprendamos a reconocer, nuestro mundo será mejor. No cerremos la puerta a quienes piensan de otra manera. Podemos dejar la verdad afuera.
Quítenme el cielo, quiero volar más alto.
No somos independientes, no nos queremos vender, solo vamos a lo nuestro y que tú lo puedas ver. No somos independientes, no nos queremos vender, solo vamos a lo nuestro y que tú lo puedas ver.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Comunícate al 1566-90-5002.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
21 minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 15-66-90-50-02. Hacemos cambio, dale. Entra, sale la 10. Ah, ¿por qué 10 y no otro número? Bueno, a ver, no sé, un número cualquiera y entra 4. Leo.
4 no puede ser, ¿por qué me mira mal? Dijo cualquier número. ¿Del 1 al cuánto era?
¿Cuántos jugadores puede haber en una cancha?
40. Y titulares van 10. Ajá. Y después hay otro... 11, perdón. Y después hay otros 11 que son suplentes.
¿Podríamos no, ir? No son 11, son 6.
Claro, pero en realidad son 11 y 6 entran en la planilla de posibilidad de cambio, ¿no?
Y bueno, tenés 18.
Claro.
17.
Vamos a hacer un curso rápido para enseñarme a mí sí. cómo es.
Elija uno del 1 al 11, rápido.
Acá. Bueno, 6.
Listo, sale el 6 y entra el...
14.
Perfecto, entró el suplente.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Me parece que Silvi tiene menos fútbol que Guillermo Vilas.
Sí, puede ser. Che, vamos a hablar un poco de fútbol, pero no voy a hablar de lo que pasó el sábado con esa título absurdo que le pones de revivió la selección argentina y qué sé yo, de todos los medios grandes. Loco, fue un fiasco ese partido.
Le ganaron aparte a Venezuela. No le ganaron a Brasil, a Alemania, a Colombia. Le ganaron a Venezuela.
Pero bueno, hoy en día ganarle a Colombia es como sería ganarle también a Venezuela. No tiene nada, loco.
Sí, viene mal el equipo.
Así que no vengan con esa absurdez, esas estupideces de, porque Diego hizo el armón. Loco, ya está, listo, fue un fiasco.
Vamos a ver ahora en Bolivia, ¿no? ¿Qué pasa?
Ahora Bolivia en altura, juegan el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Igual no me importa.
Vamos a hablar otra cosa, no hablamos de la selección.
Hablemos, el que se le vino la noche fue a All Boys, que jugó con Quilmes le ganó 2-0 a All Boys. Fue lo único que hubo a nivel nacional de partido que sí juega la B Nacional, juega su fecha. No es como la primera que, porque juega la selección, no se juega.
Suspenden.
Así que hubo actividad en la B Nacional. Por eso Quilmes le ganó al Boys 2-0. Contundente triunfo de Quilmes. Dominó el primer tiempo donde marcó el primer gol. Y luego en el segundo tiempo siguió dominando el partido. Y al final le ganó 2-0 al equipo de All Boys. Y por otro lado también sigue estando en la B Nacional. Te digo que el Atlanta, que hace poco acaba de cumplir sus primeros 100 aditos de vida, ¿no? Atlanta, gente que viaja por el San Martín, Chacarita al frente, cancha Atlanta, ese es el club, cumplió 100 aditos de vida y festejó con un 3-1 frente a Español. Así que felicitaciones a la gente.
¿Al Deportivo Español?
Sí.
El club que casi funde Macri, ¿no? Antes de agarrar Boca.
Sí, ¿te acordás?
Deportivo Español. Estaba en primera división, después lo agarró Mauricio y...
A pique. Te cuento una infidencia, Mauricio, voy a decir Mauricio Macri.
Mauricio Macri, sí.
De Boca, voy a decir, ¿no?
Sí.
No, mentira, es hincha independiente.
¿Es hincha independiente?
Sí.
Mirá vos, ¿eh? O sea que eligió Boca para...
Su estrategia política.
Todo sea por la plata.
Obvio, por la plata vela el mono, dicen, ¿no?
O sea que eligió porque es el club más popular, una especie de gran vidriera para postularse, ¿no?
Y sí, más que Boca, viste, de la mitad más uno, según dicen, que yo no creo.
Habría que contar, habría que hacer un recuento de vuelta, ¿no?
Yo lo último que he leído, que hoy en día cada 6 de 10 niños se hacen de River. Hoy en día.
¿Ah, sí?
Sí.
Mirá vos.
Así que esas son las...
Habría que hacer el recuento igual de ver quién es el... Si sigue siendo esto de la mitad más uno, ¿no?
Así que vamos a ver si es la mitad más uno. Bueno, seguimos con otro ámbito que sería el Top Race, que es, ya pasamos al automovilismo.
El V6, ¿no?
Ajá, que corrió este fin de semana, el 9 de julio, vendría a ser la tercera fecha de la parte final, porque ahora se divide en 3 campeonatos. Tenemos etapa verano, otoño, invierno y primavera.
Como la moda.
Como la moda. Son 3 carreras por temporada, ¿no?
Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Y cuál es el otro?
Otoño, verano, no. Primavera, verano, invierno.
Como las modelos, ¿viste? Que tienen su colección.
Primavera, verano, otoño, invierno.
Otoño, invierno, ahí está. Perfecto.
Y bueno, a las 2 primeras carreras había ganado el Gurri Martínez y ayer ganó... Una tercera competencia del año 9 de julio. Ganó... ¿Qué pasa?
Como yo tengo 0 de deporte, ustedes tienen 0 de moda.
0 de moda, ¿no? Bueno, está bien. como en el tema de los amigos de Israel, cero de fashion.
Cero de fashion. Ganó el piloto chaqueño Pato Silva, segundo fue el Gurín Martínez y tercero fue el Pilarenzo, el del
Vicense.
Ese, bueno.
Difícil decirlo, ¿no? Sí. Del Vicense.
Bueno, ese tipo, ese.
Matías Rossi.
Ese, ganó, llegó tercero.
Bien.
Así que.
Contento entonces la gente.
Contento la gente de.
De Luis.
Exactamente. Y por otro lado, lo que ha sorprendido a nivel automovilístico y a nivel mundial, porque equipo nuevo gana en la Fórmula 1. Hace un mes que se había presentado.
Sí.
Brown GP se llama este equipo, que hizo el 1-2 encima. Hizo el 1-2 en la clasificación y el 1-2 lo repitió en la pista con Jenson Button. Ganó la carrera, segundo el brasileño Barrichello. Así que esa fue la estrella, digamos, la frutilla de oro este fin de semana.
Bien.
A nivel deportes, ¿no?
Por supuesto, estamos hablando de eso.
Estamos hablando de eso. Así que ganó de punta a punta el equipo nuevo. Así que, y tercero fue un Toyota, te cuento.
Una novedad, ¿no? Que hayan ganado un equipo nuevo.
Sí, hacía bastante tiempo, más de 50 años que no se daba esto en la Fórmula 1, que un equipo, digamos, salga a la pista y gane en el debut de la primera carrera, en realidad, del equipo que es así.
Bien, ¿algo más del deporte?
No, todo lo que va a acontecer a fin de semana te lo voy a contar el viernes, cuando volvamos aquí al 107.3 a hablar un poco de deporte, a la gente que le guste.
¿Para cuándo quedó la fecha que se suspendió de este fin de semana?
Y a partir del sábado ya se empieza a jugar, viernes y sábados, ya va a haber fecha la que se suspendió, así que se va a estar jugando y te la contaré el viernes, todos los partidos que va a haber el fin de semana.
Bien, gracias, hasta luego.
Hasta luego, lo vemos. Suerte, Valval. Quiero mucho.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando.
Toda la información por Tincunaco FM.
Veintinueve minutos pasan de las 10 de la mañana. Hoy llega a las 13 Latinoamérica Vive con Valmiro y con Fernanda Villanueva. Sí, estamos anticipando. Estuvimos ahí chusmeando algunos de los temas que van a estar compartiendo esta tarde, así que programa imperdible. Te cuento que en este momento se está desarrollando sobre la avenida Saavedra Lamas un corte de ruta. Sí, desde la radio se puede apreciar el humo de los neumáticos que están quemando y que están desviando el tránsito hacia el barrio San Atilio y hacia otros lugares, el colectivo que habitualmente hace el recorrido desde Presidente Derqui hasta el centro de José C. Paz.
Así que si se desvía el colectivo, vos que estás escuchando en la radio, no te preocupes. Vas a dar la vuelta por otro lado, pero vas a llegar.
Va a llegar igual.
Vas a llegar igual. Tarde, pero vas a llegar.
Tarde, pero seguro. Llega el Contacto Sur ahora a la mañana de Encuentro con las Noticias con la información latinoamericana.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
Saludos América Latina. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, presentó un informe sobre la masacre de Pando ocurrido en Bolivia durante el intento de golpe de Estado Cívico Prefectural en septiembre del año pasado. Este acto de violencia y esta masacre, este asesinato a las y los campesinos en Pando, Bolivia, no se olvida y requiere que la justicia ponga claridad sobre estos hechos. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur.
Infórmese primero.
Más de 30.000
trabajadores. Infórmese mejor.
Ya se puso fin a
las noticias de América Latina con las voces del continente.
Y concluyó también la 13ª Asamblea General de ALER. Este fin de semana pasado se eligió a la Junta Directiva y se reeligieron en los cargos a Gerardo Lombardi en la presidencia y a Néstor Busso en la vicepresidencia. Vamos a conversar con Gerardo Lombardi y con Néstor Busso. Ambos han sido reelectos y han sido entregados por parte de la Asamblea de ALER para que puedan desempeñar un nuevo periodo más. Gerardo, buenos días. Estás en la primera edición de ALER Contacto Sur. Concretamente, ¿cuál es la línea o la orientación política, al menos para este periodo, que nuevamente asumirás como responsabilidad en esta presidencia de la Junta Directiva?
Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Buenos días, Néstor. Bueno, en primer lugar, nos sentimos muy contentos porque siento que lo que la asamblea aprobó es una orientación de futuro, que no es que encarnamos, mucho menos ni Néstor ni yo, sino que la asamblea ha visto con claridad que ALER de cara al futuro tiene que buscar su identidad común entre la diversidad. ALER tiene experiencia radiofónica de diferentes tamaños, de diferentes acciones y además en diferentes países y en diferentes culturas y realidades. Y en esa diversidad, ALER se ocupa y se preocupa por buscar su identidad común de cara a un proyecto político comunicativo compartido, amplio e incluyente, de manera que podamos incidir de manera más determinante en la realidad de América Latina. Por otra parte, creo que ALER también, su asamblea, se plantea una gran necesidad de corresponsabilidad, de acciones conjuntas y además de gestión compartida. Y por último, creo que también la asamblea de ALER se pronuncia por tener mayor vocación de incidencia en los diferentes espacios públicos donde se bate la suerte de los sectores populares y haciendo énfasis en temas como políticas públicas, como organización, como movimientos sociales, haciendo énfasis en una radio que acompaña y se define de manera muy especial desde los sectores más populares, desde los sectores empobrecidos, marginalizados, como se les quiera llamar, pero en definitiva, desde los pobres de América Latina, con una clara vocación de inspiración humano-cristiana.
Muy bien, Gerardo, está con nosotros también Néstor Busso. Néstor, buenos días, escuchamos tus reflexiones.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, amigos en América Latina. Gerardo, muy buenos días. Bueno, obviamente coincido con Gerardo, creo que fue una asamblea muy rica en debate, en propuestas. Han quedado una gran cantidad de propuestas o mandatos, así que bueno, tendremos mucho trabajo para cumplir con esas resoluciones de asamblea. Y claro, coincido con Gerardo y creo que ALER en esta asamblea, a través de sus afiliadas, nos ha resuelto dar un nuevo salto de crecimiento para estar con más presencia, con todavía más presencia en América Latina, con un crecimiento importante en lo tecnológico, pero también insistiendo mucho en la necesidad de estar presente en la incidencia como actor político, así se dijo en la asamblea, como actor político en América Latina, especialmente en en la defensa o en el ejercicio, mejor, del derecho a la comunicación, y reafirmando lo que fue siempre esencial a ALER. Estamos en el mundo de los pobres, preocupados y motivados por cambiar la situación, especialmente de los pobres en América Latina, en búsqueda de una sociedad con más justicia, con solidaridad, con fraternidad. Creo que eso que fue motivo del nacimiento de ALER, el estar junto a los pobres buscando cambiar esa situación de pobreza y de desigualdad, eso se reafirma muy fuertemente.
Gerardo, Néstor, la Asamblea les ha renovado la confianza para que puedan continuar un periodo más. Si se tuviera que profundizar una acción concreta durante esa nueva gestión, ¿cuál sería? Empezamos con Gerardo y ya casi al cierre de esta entrevista.
Carlos, bueno, también quiero resaltar en base a tu pregunta que yo creo que de cara a los años que vienen, Aler se pone rumbo a sus 40 años. En el año 2012 Aler cumple 40 años y a partir de lo que ha dicho, de lo que hemos dicho tanto Néstor como mi persona, Aler se plantea un gran reto de refundación de cara al futuro, de cara a los próximos 10 años. Y a mí me parece que eso tiene una alta implicación en la identidad, como ya decía, e incluso en la en el modo de proceder y en el modo de organizarnos. Eso para nosotros entendemos, porque así lo ha marcado la Asamblea, es como el rumbo de estos 4 años. Pero también te quiero indicar que la Asamblea se ha pronunciado de una manera muy interesante, porque en los 8 cargos, los 5 principales y los 3 suplentes de la Junta Directiva, está representada casi toda la región de América Latina y el Caribe. Hay representaciones muy de diferentes países, hay representaciones también en la Comisión de Fiscalización, de manera pues que en todas las instancias de gobierno y de acompañamiento estamos todas las regiones, y eso va a ser bien interesante, porque todos y todas y cada uno de los que estamos en Aler de alguna manera tenemos un espacio de participación y de construcción conjunta.
Muchas gracias, Gerardo. Adelante, Néstor.
Bueno, coincido evidentemente con Gerardo. Creo que Aler en esta asamblea ha demostrado su voluntad de presencia, de incidencia en América Latina, de crecimiento de cara a estos 40 años que cumpliremos en el 2012, o sea, en el periodo de nuestro mandato en la Junta Directiva. Y también hemos visto una fuerte intención de fortalecer nuestras redes, de trabajar en red. Y esto significa aumentar la responsabilidad de cada una de las afiliadas, de cada una de las radios, centros de producción y coordinadoras nacionales que componen Aler. Esto supone que Aler no puede tener presencia en América Latina, no puede crecer, no puede incidir si esto no se hace desde cada una de las afiliadas, coordinadoras nacionales y centros de producción. No es una tarea delegada a la Junta Directiva. Nosotros tendremos nuestras responsabilidades, evidentemente, pero la Asamblea ratifica la responsabilidad de cada una de las afiliadas trabajando en red, en las distintas redes que se han reafirmado en la Asamblea que realizamos.
Gerardo, Néstor, muchísimas gracias por participar en esta entrevista, y vamos a compartir con toda la audiencia latinoamericana los cargos entonces que han sido elegidos por la Asamblea General de Aler. Gerardo Lombardi en la presidencia, Néstor Busso en la vicepresidencia, Eduardo Guerrero, presidente de la Coordinadora Nacional de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, como primer secretario, Víctor Hugo Herrera, secretario ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER, como segundo secretario, Óscar Fajardo, presidente de la Coordinadora Nacional de Radio CNR en Lima, Perú, como tercer secretario, y como suplentes, primer suplente, Sandra Salazar, del Centro de Producción Voces Nuestras en Costa Rica, Joelma Viena, de Radio Rural Santarém en Brasil, tercer suplente, Eduardo García Tamayo, presidente de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA. Así está compuesta esta junta directiva de Aler.
Mar adentro. Contacto Sur en las profundidades de América Latina.
Y ahora nos vamos inmediatamente hasta México. Ahí está nuestro compañero Francisco Tapia de Radio Bemba. Adelante con la información.
¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? En información desde México, delicada situación en el estado de Guerrero. Se intensifican agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Tras el reciente descubrimiento de los cuerpos sin vida de los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, 7 días después de haber sido desaparecidos, cientos de organizaciones nacionales e internacionales han firmado un comunicado de prensa en el que se demanda el establecimiento de garantías para el trabajo en materia de derechos humanos, de tal suerte que no ponga en riesgo la integridad individual y la vida. Escuchemos las palabras que Vidulfo Rosales, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolan en Guerrero y parte de la defensa jurídica del caso de Raúl y Manuel, concedió a los micrófonos de Radio Bemba FM.
La conferencia de prensa que se tuvo fue un poco para dar a conocer la intensificación de las amenazas que están sufriendo los defensores de derechos humanos en Guerrero y justamente la Organización del Pueblo Indígena MEPA y la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos y nosotros como miembros de Tlalchinolan, ¿no? Es decir, que con la muerte de los compañeros Raúl y Manuel no cesaron los actos de hostigamiento y de ataques a los defensores, sino que se ha agudizado en días más, incluyendo ya a otros actores, como es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinol, al grado de que la oficina que tiene el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinol en Ayutla la hemos decidido cerrar temporalmente por estos actos de amenazas.
Aunque este reprobable crimen ameritó que organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros, se pronunciaran en demanda de una investigación a fondo, autónoma, independiente e imparcial, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero sigue sin presentar resultados y se niega además a tomar como principal línea de investigación que el origen de la ejecución extrajudicial de Raúl y Manuel es que por su trabajo de defensores afectaron intereses de diversas autoridades. Preocupados por esta situación que además del estado de Guerrero empieza a expandirse por todo México, seguimos pendientes y atentos a los hechos que se vayan presentando. Desde el noroeste mexicano, en Radio Bemba FM, Francisco Tapia.
Muchas gracias, Francisco, por esa información. Y el informe de las Naciones Unidas señala a los grupos cívicos como los responsables del asesinato a 30 campesinos en Pando en septiembre del año pasado. Escuchemos la información en la voz de Augusto Peña de la red Herbol. Augusto, buenos días.
Buenos días, América Latina. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha confirmado que los hechos sangrientos del 11 de septiembre del 2008 en la localidad de Porvenir, en el departamento de Pando, al norte de Bolivia, que dejó como saldo 11 muertos y más de 50 heridos, fue masacre y una grave violación de los derechos humanos. El informe, que ha sido leído por el representante de ese organismo en Bolivia, Denis Reciot, señala que fue asesinato y las agresiones a campesinos habían sido desarrolladas por funcionarios de la prefectura o gobernación del departamento de Pando, el Servicio Departamental de Caminos y miembros del Comité Cívico de Pando, entre otros.
Los graves sucesos de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de al menos 11 personas, según los datos del Ministerio Público. Y esto incluye a 9 campesinos normalistas, así como a 2 partidarios de la prefectura de Pando, que produjeron al menos más de 50 heridos, en su mayoría campesinos. Frente a los hechos acaecidos en El Porvenir y en el río Tahuamano, la oficina considera que la masacre de los campesinos y normalistas que ocurrió constituye una grave violación de los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la prefectura de Pando, funcionarios del CETCAM, miembros del Comité Cívico de Pando.
Y el documento indica que corresponde al sistema de la justicia boliviana establecer el grado de responsabilidad de los organismos estatales y no estatales que incurrieron en todos estos actos y conductas delictivas y violatorias de los derechos humanos, como la masacre misma y en otros eventos previos. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña.
Agradecemos a Augusto por esta información y así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso.
Para nosotros informarle es un placer.
Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
46 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Escuchamos el Contacto Sur con la información latinoamericana producida desde Quito, Ecuador. Llegan cuando pasan 47 minutos de las 10 los avisos comunitarios.
De 9 a 11 la información está acá.
Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio.
En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Te cuento que durante hoy, mañana y pasado están realizando el plan documentario para todos los mayores de 18 años, solamente del partido de José de Paz. Esto va a ser el día de hoy, como te decía, el día martes también, el día miércoles primero, en el horario de 8 a 4 de la tarde en la Escuela de Oficios de Croacia y Bela Bartok, ahí donde la gente se va a poder hacer los documentos. Y tenés que llevar, tenés que ser mayor de 18 años, tener domicilio en José de Paz, tenés que llevar, si tenés más de 21 años, tenés que presentar el DNI. Si tenés entre 18 y 21 años, también tenés que presentar la partida de nacimiento, todo original y una fotocopia.
Si el trámite es por el extravío o la pérdida de documento, hay que llevar la denuncia.
Así es. No me estaba olvidando. También seguimos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una nena que es discapacitada y vive en barrio Bucetich, en las casitas de Bucetich. Está haciendo tratamiento en el Garrahan y junto a toda la gente del Garrahan están juntando tapitas para poder después venderlas y con eso mantener la casa del Garrahan que está al lado del hospital, a donde se alberga la gente que va a hacer tratamientos. Por ejemplo, la familia, la mamá de provincia o las de José de Paz, San Miguel.
Uh-huh, por ahí
van allá, claro, y se quedan ahí. Y con las tapitas que nosotros juntamos, con las tapitas que junta todos los que quieren colaborar, se cubren algunos gastos de la casa esa. Así que si vos tenés tapitas de plástico, de botella, te podés acercar acá a San Salvador y Carabobo, al barrio San Atilio, a la radio, o si no te podés acercar a la casa de Jennifer, a la manzana A, la casa 42, en el barrio Bucetich. Los que también están juntando tapitas son los del hospital pediátrico. Me traspapeló
Federico Falcón, quiso claro. Juntar las dos. En lugar de decir pediátrico Falcón, pediátrico sería claro. Como Federico Falcón y pediátrico no juntos.
El hospital pediátrico Federico Falcón también está juntando tapitas para poder comprar una silla de ruedas. Así que toda la gente que quiere colaborar con el hospital, tanto como con Jennifer, con toda la gente, también puede acercar las tapitas acá y vamos a dividir. Vamos a prestar servicio a las dos. Uh-huh. Para que nadie quede colgado. Así que la gente que tiene tapitas, que se acerque acá en San Salvador y Carabobo, a la radio.
O la gente que vive más cerca del hospital pediátrico ahí en Tortuguitas, claro. En Villa del Carmen, que sabemos que escuchan la radio, puede acercar directamente las tapitas al hospital pediátrico, al Falcón.
Así es. También los vecinos de Del Viso, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, se juntan en el mástil de la Plaza de San Martín, frente a la estación de Del Viso, a debatir y a charlar sobre el reclamo del aumento de la luz, que a toda la comunidad les interesa y también nos interesa a nosotros. Así que si vos sos de Del Viso y todavía no te enteraste que están ahí charlando, debatiendo, todos los de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en el mástil al frente de la estación de Del Viso.
Yo tengo una que tiene que ver con la gente del grupo Scout. Nos cruzamos otro día con Luis Ortega y con Zulma Cabaña, les enviamos un saludo muy grande. Nos contaron que ya por suerte tienen la personería jurídica de su organización, del grupo Scout, ahí en Barrio Bucetich. Ellos trabajan junto a Celia Vanegas y la Escuela Media número 3, Sol de Mayo, de Barrio Las Casitas, y ahora tienen su propia personería jurídica, así que una muy buena noticia porque van a poder realizar más actividades de las que vienen realizando ya ahí en el Centro Scout de Barrio Bucetich. Así que enviamos un saludo muy grande a Zulma Cabaña y a Luis Ortega.
De 9 a 11 la información está acá.
Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Compartimos las últimas informaciones de la mañana que tienen que ver con el ámbito regional. Te contábamos que hay alerta en Capital Gran Buenos Aires por los casos de dengue. Hay cerca de 60 casos detectados. Son enfermos que se contagiaron en el norte argentino o en Bolivia. Los últimos dos casos se dieron en Quilmes y los enfermos fueron aislados para evitar que el mal se propague. Hay 15 casos confirmados, dijo el doctor Claudio Sin, ministro de Salud bonaerense. El año pasado, según él, hubo la misma cantidad, pero al no existir el contexto nacional hubo menos repercusiones de los casos del año pasado. Es lo que dice, de una manera, para alivianar la información de 15 casos confirmados en la provincia de Buenos Aires. Hoy a las 6 de la tarde, los docentes nucleados en el SUTEBA de General Sarmiento se van a estar reuniendo en asamblea para discutir la propuesta realizada por la provincia. ¿Sí? El SUTEBA a nivel provincial, Roberto Baradel, el secretario general provincial del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, anunció que la propuesta que recibieron la semana pasada era una propuesta superadora, porque incluía cerca de 200 pesos a el básico. Los docentes del SUTEBA de General Sarmiento dicen que la oferta es solo del 9% y estaban reclamando un porcentaje superior, pero que lo que van a hacer es discutirlo esta semana, esta jornada, hoy a las 6 de la tarde, en el sindicato que SUTEBA tiene en San Miguel, sobre la calle Pelufo. Ahí en Pelufo 1331 está la sede del sindicato que nuclea a los docentes de SUTEBA de General Sarmiento, de José C. Paz, de San Miguel, de Malvinas. Va a haber una asamblea, hoy están... están con clases normales las escuelas del ex partido de General Sarmiento, y después que termine la jornada laboral invitan a debatir esta propuesta.
Vamos a ver qué pasa en el día de mañana entonces. Uh-huh. Mañana seguramente vamos a tener la noticia de qué es lo que va a pasar en la semana con respecto a esto de los paros.
Así que los docentes nucleados en el SUTEBA pueden participar esta jornada que se va a hacer hoy a las 6 de la tarde en la sede del sindicato en San Miguel, en Pelufo 1331. Van a discutir ahí la propuesta que hizo la provincia de Buenos Aires y definir a nivel... porque lo que se quedó la semana pasada es que lo iban a discutir en cada una de las escuelas. En el SUTEBA de General Sarmiento proponen discutirlo todos los docentes que quieran participar en el sindicato ahí hoy a las 6 de la tarde. Así que, y de ahí para saldrá...
Para los chicos también, que no se confunda, mañana y pasado hay paro, pero solamente para la gente de capital.
En la capital, exacto. En la provincia
de
Buenos Aires hay
clase. Los niños, a no mentir, no decir, mamá, no tengo clase, porque después terminamos perdiendo todas las clases.
Sí, hay el paro de mañana y pasado es en la capital. ¿Sí? Martes y miércoles ya está confirmado, a pesar de que hasta el momento no hay una propuesta. Una información publicada en este momento en el sitio clarín.com dice: el gobierno porteño dice que hay esperanzas de evitar otro paro docente. Lo manifestó el ministro de Educación de la ciudad, quien esta tarde se reunirá con los gremios para presentarles una nueva oferta de aumento salarial. Esperemos que no sea la misma que propuso en las jornadas anteriores. En la provincia, te decía, está la propuesta, según Baradel, el secretario general de SUTEBA, es superadora, pero queda a discusión en las escuelas. Durante toda esta jornada se está discutiendo, hoy a las 6 de la tarde, para no perder ningún día de clases en los distritos de José Paz, San Miguel y Malvinas, van a discutir a las 6 de la tarde y en Pelufo 1331. -22.7° la temperatura en este momento, 46 el porcentaje de la humedad. Estamos compartiendo las últimas noticias que tienen que ver con el ámbito regional. Te contábamos hace un rato que hubo un récord de inscriptos en José C. Paz. Más de 4.700 alumnos se inscribieron en los centros de formación de José C. Paz, el que está en Pueyrredón y Alem y el que está en Barrio Bucetich, en Vera Bartók y Croacia, donde ahora se está desarrollando la jornada de documentación hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? Hoy, mañana y pasado hay más de 4.700 inscriptos para los diferentes talleres, cursos y para los diferentes oficios que se brindan en ambas escuelas. En la escuela de oficios que está pegadita a las vías del San Martín, en Pudyrredón y Alem, y en la que está pegadita a las vías muertas, la vía de Urquiza, en Avenida Croacia y Bedabarto. Una última información publicada en el sitio Noticias Paceñas, defensor de los derechos de las personas con discapacidad de José Cepaz. José Cepaz es aún el único municipio de la provincia de Buenos Aires que tiene un defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Se llama Gustavo Luis Elois, puesto en funciones hace muy pocos meses. Cuenta varias actividades que vienen desarrollando, viene acompañando a la gente en los reclamos, especialmente a las horas sociales. Después presentan proyectos para que sea accesible el tren San Martín, son algunas de las gestiones, una rampa manual para poder elevar la silla de ruedas y poder acceder a través del furgón y que puedan entrar al habitáculo de los asientos. Es parte de los reclamos que acompaña el defensor de las personas con discapacidad, el doctor Gustavo Elois, el defensor de los derechos de las personas con discapacidad en José Cepaz. Vamos llegando al final de una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Te contamos que el tiempo pronosticado para lo que resta de esta jornada: cielo parcial a algo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos leves a moderados del sudeste. Una mínima de 18, una máxima de 28 para esta jornada. Hasta acá las noticias del Noticiero de los Barrios. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana para compartir una nueva edición de Encuentro con las Noticias.